En las últimas semanas, esta relación conflictiva que viene dándose entre Colombia y Venezuela ha sido un motivo de preocupación en toda la región. El cruce de declaraciones y gestos entre los gobiernos de los presidentes Hugo Chávez y Álvaro Uribe ha sido constante y no siempre en el sentido de solucionar la crisis. Con esos antecedentes, generó mucha expectativa la visita que el ministro de Defensa colombiano, Juan Manuel Santos, realizó a Israel en estos últimos días. Entre otras cosas porque su agenda incluía negociaciones para adquirir y modernizar parte de su flota de aviones de guerra. El ministro colombiano aclaró que estas compras no se hacen para pertrecharse frente a sus vecinos, sino porque su gobierno debe mantenerse fuerte en su lucha contra las FARC. Santos defendió estas tratativas con Israel y argumentó que pasos como este y el gesto político del 4 de febrero, cuando se llevaron a cabo marchas contra las FARC en todo el mundo, son los gestos, son los hechos que están debilitando al grupo terrorista de su país. Las declaraciones del ministro Juan Manuel Santos fueron formuladas durante una entrevista exclusiva con Ana Jerusalimsky, nuestra corresponsal en Jerusalén, y en los próximos minutos les proponemos justamente conocer los pasajes fundamentales de ese reportaje.
Contacto con el mundo.
Ana, buenos días.
Buenos días, Emiliano.
Comencemos por ubicar esta entrevista en su contexto. ¿Qué lugar ocupó la visita del ministro colombiano en la agenda del gobierno de Israel?
Yo te diré que es muy importante, al menos si juzgamos en base a la identidad de todos los interlocutores de Juan Manuel Santos aquí en Israel. Realmente la plana mayor del gobierno israelí, desde el presidente del Estado, Shimon Peres, el primer ministro Ehud Olmert, el titular de defensa, el colega, por supuesto, israelí de Santos, Ehud Barak, el jefe de la Fuerza de Defensa de Israel, varios generales del Estado Mayor, realmente la plana mayor, por lo cual él mismo me decía, el ministro de Defensa de Colombia, que hasta se sentía un poco sorprendido del nivel de todos los interlocutores que estaban en su agenda.
¿Y cuál fue el motivo de la visita? ¿Cómo son las relaciones Colombia-Israel?
Hay muy buenas relaciones, y él inclusive me citaba, aunque es una parte que no incluimos en la entrevista que vamos a compartir con los oyentes, hablando de la relación bilateral más allá de la transacción de los aviones Kfir que Israel va a modernizar para Colombia. Hay unos refaccionados nuevos que le venderá. Me citaba el primer ministro Olmert, que le dijo que no hay límites para las posibilidades de cooperación entre Israel y Colombia, que ya tienen buenas relaciones a nivel bilateral, por supuesto, y en eso se enmarcó la visita, que había sido planeada hace ya tiempo. Él había recibido la invitación de su par israelí, Ehud Barak, y pudo concretarla ahora. Terminó, de hecho, hace pocos días aquí en Israel.
Concretamente, entonces, ¿cuándo ocurrió esta entrevista? ¿Dónde se llevó a cabo?
La entrevista con nuestro micrófono la pudimos hacer el jueves de la semana pasada. Eso significa el último día de la visita oficial del ministro de Defensa de Colombia, que el día siguiente estaba en un foro de seguridad en Múnich, según nos contaba, y que además resumía la visita en esta entrevista en Jerusalén, hablando de algo muy fructífero y muy bueno para las relaciones bilaterales entre Israel y Colombia.
Enseguida entonces escuchamos un pasaje de esa entrevista de Ana Jerusalinsky con el ministro de Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos.
En perspectiva.
Hace una semana el presidente de Venezuela acusó a Colombia de estar preparando un ataque contra su país. ¿Le parece que es prudente esta transacción con Israel en este momento?
Lo que pasa es que esta transacción fue diseñada hace más de año y medio. Desde que llegué yo al ministerio, lo primero que establecimos fue un cronograma de modernización y fortalecimiento de nuestras fuerzas militares, entre otras cosas porque hay muchos de nuestros equipos que si no los modernizábamos, si no los repotenciábamos, tendríamos que botarlos a la basura, como chatarra. Es el caso de los aviones de combate, es el caso de las fragatas, de manera que eso no significa para nada que estemos aumentando nuestra capacidad, simplemente estamos repotenciando lo que ya tenemos. Es nuestra obligación y no significa de ninguna forma ningún tipo de carrera armamentista, ni fue hecho pensando en ningún país vecino. Todo lo que estamos haciendo tiene que ver con nuestra confrontación interna y nuestras capacidades mínimas como país para disuadir cualquier ataque del exterior, pero eso no tiene ningún tipo de significado de carrera armamentista, ni fue hecho pensando en ningún vecino. Quiero decir, y que esto quede claro, es que nosotros tenemos y hemos tenido siempre una capacidad mínima militar de disuasión que queremos mantener. No estamos incrementando esa capacidad, es simplemente mantener lo que hemos mantenido siempre. Nosotros nunca hemos sido un país con aspiraciones militares, nunca hemos sido un país militarista, ni tenemos intenciones de serlo, no tenemos la plata ni tenemos el interés de hacerlo. Simplemente tenemos la obligación de tener un mínimo de infraestructura militar como cualquier país en el mundo. Los CAFIR son muy, muy útiles, entre otras cosas porque la inteligencia que van a tener estos aviones contra la guerrilla en la mitad de la selva, en operaciones especiales, va a ser una inteligencia que nos ayuda muchísimo a ser más efectivos en nuestra confrontación interna contra el terrorismo. Eso ya ha sido demostrado, ya los CAFIR se han utilizado con mucha eficacia y estos nuevos CAFIR pues van a ser mucho más eficaces porque la tecnología que van a tener va a ser mucho mejor, de manera que esto ha sido diseñado para aumentar nuestra efectividad en nuestra confrontación interna, y lo que los hechos también demuestran es que esta política ha sido exitosa. La verdad es que en los últimos años el avance que hemos tenido en este frente ha sido espectacular. Las FARC están cada vez más debilitadas, cada vez más diezmadas, y este último golpe, que fue un golpe político de la marcha del 4 de febrero, fue el golpe más contundente que se le ha podido dar a las FARC en su historia.
¿Es posible, usted ve, bajo su cartera, en el futuro cercano de Colombia, un país que no tenga que librar la guerra contra la FARC?
Sí, yo veo eso posible. Lo que hemos visto en los últimos meses es un crecimiento muy grande en el número de desmovilizados, la gente que se está entregando. Y no solamente el número, sino el perfil de la gente que se está entregando, que se está desmovilizando. Son cada vez personas con más años en la guerrilla, con más responsabilidades, y yo creo que si continuamos con esta presión militar, porque además todos los desmovilizados nos confiesan que se han desmovilizado, entre otras cosas, porque están cada vez más débiles. Yo espero que las FARC finalmente o se sienten a negociar un acuerdo de paz. El gobierno siempre ha estado con la mano tendida en ese frente, si hay verdaderas intenciones de negociar un acuerdo de paz, o simplemente que comiencen a desmovilizarse frentes enteros como ya han comenzado algunos, y eso lo que significaría es que se derrumba la organización.
Supongo que se habrá tratado ese tema también en Israel, que tiene su lucha contra el terrorismo. ¿En qué aspectos se pudo abordar el tema? O sea, ¿qué puede sacar de ayuda Colombia de Israel en este aspecto?
Pues Israel tiene una de las mejores inteligencias del mundo. El terrorismo se combate sobre todo y ante todo con inteligencia, y es mucho lo que Israel nos puede enseñar y nos puede ayudar en ese frente. Y ese fue uno de los temas que, por supuesto, abordamos.
¿Hay algo concreto al respecto?
Pues sí, hay algunas cosas concretas, pero creo que no vale la pena discutirla en público.
¿Cómo se maniobra entre la lucha contra el terrorismo de modo que se garantice su éxito en sus diferentes etapas y el respeto a los derechos humanos?
Ese es uno de los temas que además discutimos con muchos de los altos funcionarios israelitas. Nosotros estamos librando una guerra contra el terrorismo desde la democracia, expandiendo, no limitando los derechos de los ciudadanos. Eso muchas veces hace que esta guerra sea desigual, pero lo que le da legitimidad a nuestra lucha, a nuestras fuerzas militares y a nuestras fuerzas armadas, es precisamente el respeto a los derechos humanos, porque en la medida en que la ciudadanía, como ha venido sucediendo, apoye a la fuerza pública colombiana y al Estado colombiano y no a la guerrilla, eso le quita todo el oxígeno.
Y volviendo a la situación con Venezuela, ¿Se plantea en algún momento, o quizás lo oyó al presidente Uribe preguntándose, cómo llegamos a esta situación de tensión? ¿Cómo es que pasó esto?
Con el presidente Uribe hemos decidido que no vamos a responderle al presidente Chávez ni al presidente Ortega ningún tipo de comentario, ningún tipo de agresión verbal. Lo único que vamos es a decir públicamente que nosotros respetamos muchísimo y admiramos y queremos al pueblo venezolano, pero no vamos a entrar en una controversia con Venezuela. Esa ha sido la política desde hace ya algún tiempo y seguirá siendo. Creo que nosotros debemos dedicarnos a sacar adelante nuestro país y no responder comentarios o agresiones que realmente no vale la pena responder.
Ni siquiera cuando dicen que el presidente es peón del imperio, ¿verdad? Cuando lo repitió ayer.
Con menor razón.
La entrevista de Ana Jerusalinski con el ministro de Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos, que escuchábamos recién, y que complementamos ahora en el final, Ana, con algún apunte.
Sí, algún apunte que incluye también lo emotivo. Yo le preguntaba al ministro de Defensa de Colombia, sabiendo que él estuvo el 4 de febrero en la manifestación contra la FARC, mejor dicho, la concentración frente a la Embajada de Colombia en Tel Aviv, también como parte de esa cadena mundial contra el terrorismo en Colombia, cómo se sintió, y él hablaba de lo singular de esa situación en la que se congregaron judíos colombianos residentes radicados en Israel con colombianos no judíos que están trabajando aquí, todos llevando carteles, pronunciándose contra las FARC. Él hablaba de la importancia de combatir el terrorismo y al mismo tiempo se mostraba seguro de que su país va por buen camino en todo lo que se refiere precisamente a la lucha contra las FARC, aunque admitía que es una lucha que todavía presenta varios desafíos y que no se puede vaticinar una victoria ya ahora a la vuelta de la esquina.
Ana, gracias y nos mantenemos en contacto.